three, two, one. Game over.
Las 4 y 7 de la tarde y volvemos a estar aquí con todos vosotros en Game Over, el programa de los videojuegos. El equipo Game Over ha tenido que hacer un esfuerzo titánico para abrirse paso entre las filas de la policía que se encontraba a lo largo de toda la diagonal con motivo de la cumbre europea esa que por fin ya se ha acabado. Pero igualmente el tránsito y los policías ahí armados con tanquetas, armados con unas pedazos recortadas que llegaban.
Cómo molaba, cómo molaba.
Que ibas por la calle y te decías, ¿qué guerra hay aquí?
Counter Strike a lo vivo.
Yo estaba pasando por la diagonal y veo una tanqueta, cuatro tíos con recortadas, y claro, y los periodistas pasando por ahí, y dices, aquí pasa algo. De todas formas, hemos conseguido abrirnos paso a través de esta aluvión de personas que querían impedir que llegásemos a la radio. Pero se han fastidiado porque lo hemos conseguido y las 2 horas siguientes van a estar repletitas de videojuegos. Nos encontramos en el programa número 65, un número muy enigmático para las personas de edad, ya que es la edad mágica, la edad en la que dejas de currar y te pagan por la cara.
Bueno, eso es una gran mentira.
Bueno, pero cobras dinero. Poco, sí, pero cobras.
Ya, pero es que con las prejubilaciones...
Bueno, pero son 65 oficialmente.
Oficialmente sí.
Oficialmente sí, que luego haya gente que a los 25 años ya esté jubilado, eso es otra cosa. A ver si algún día nos jubilamos de aquí, porque esto, la radio estresa... Es un estrés constante, solo hay que ver.
Yo podría estar tomando una siesta.
Solo hay que ver, vas por la calle y te salen todos los policías con recortadas. A ver, ¿dónde va usted? Yo a la radio.
Usted es un instigador que promueve falsa publicidad.
Sí, y videojuegos que son malísimos para los niños
y japoneses.
En este programa 65 hemos decidido hacer un especial con motivo de la salida de Metal Gear Solid 2, el que dicen que es el mejor juego de la historia. Ya lo veremos después en el análisis. Y este programa va a estar dedicado prácticamente íntegramente, al menos casi, a Metal Gear, esta magnífica saga de mano del señor Kojima. Vamos a tener muchos contenidos relacionados con Kojima, que a continuación el señor Isako nos va a narrar.
Bueno, pues continuaremos con algo que no es Kojima, que son las noticias, y continuaremos con las previews. A partir de aquí ya el tema se desvaría, porque tendremos el juego de la semana, que evidentemente es Metal Gear Solid 2 para PlayStation 2. El juego es para el recuerdo. Serás hablando de la saga de Metal Gear, los dos títulos principalmente de MSX y el de PlayStation. Continuaremos con Virtual Over, que hablaremos sobre Hideo Kojima y su equipo de diseñadores, y terminaremos con Jukebox, que repasaremos un poco la banda sonora de la saga Metal Gear. Pero antes de continuar con el programa, os dejaremos con el primer tema no freak de esta semana, y es Extremoduro, que ha sacado un nuevo disco, y a continuación nos escucharemos el tema A Fuego.
Fuego.
Noticias. Bienvenidos una semana más a las noticias. Está comprobado, los videojuegos y Operación Triunfo no casan.
Y acabaremos con más detalles sobre Square y Nintendo, la unión del año.
Por fin se puso a la venta la Xbox en España. Este tema ha sido elegido por Saeva, que ya sabemos la opinión que tiene sobre la compañía Microsoft.
Ha llegado el apocalipsis aquí a España ya.
En fin. Aunque es algo pronto para hablar sobre sus ventas, sí podemos hablar del famosete de 4 pesetas, amiguitos, que se presentó en tal evento. Manu Tenorio, perdón, Manu Tenorio, uno de los cantamañanas de Operación Triunfo, fue el encargado de entregar la consola al primer afortunado comprador, el cual pasó del Tenorio este olímpicamente, pilló su consola y declaró que tiene muchas ilusiones respecto al Xbox y Microsoft, y recordó que Sony vivió una situación bastante similar cuando su consola PlayStation se presentó por primera vez al mercado. Por otra parte, muchas chicas de verde, que es el color representativo de la Xbox, que iban haciendo gala de su figura entre aficionados a los videojuegos y paparazzis de la prensa rosa, que lo único que buscaban era ver todo lo que hacía y decía un ignorable Manu Tenorio. Además, un grupillo de fans de Operación Triunfo comentaban que no sabía que hacía un cantante presentando una consola. Dices cantante y una M. En fin, un espectáculo muy triste.
Y dejamos la purria de los karaokes y vamos ahora con Japón. Como os dijimos la semana pasada, Square vuelve a las consolas Nintendo. A lo largo de la semana hemos podido determinar más detalles sobre este gran contrato. En primer lugar, la compañía se denomina, de manera provisional, Game Designers Studio, y está formada por un 51% de los mandatarios de Square y un 49% de la restante por la propia Square. Es decir, que Nintendo no está detrás de los mandos de esta compañía. Además, se anunció oficialmente el desarrollo de Final Fantasy Tactics para la Game Boy Advance. Para finalizar, pues, los rumores indican que tanto para GameCube como para Game Boy Advance se está creando el juego Final Fantasy Unlimited, basado en la serie de televisión del mismo nombre. Este último proyecto podría estar financiado parcialmente por la propia Nintendo. Todo este negocio tiene el visto bueno de Sony, la cual posee casi el 20% de Square. Si queréis saber más noticias sobre Final Fantasy Square, Final Fantasy Unlimited, posiblemente haremos algún especial en Comiqueando.
Y continuamos con las breves. Parece ser que este año le va bastante bien, económicamente hablando, a SEGA. Si todo sigue como está previsto, al final del presente año fiscal, SEGA podría presentar por primera vez beneficios. Esto ha sido posible gracias a la generosa donación del fallecido expresidente Isao Okawa y a las ventas de sus títulos para otras plataformas.
La compañía italiana Raylight ha presentado un interesante motor 3D para Game Boy Advance. El nombre de este es Blue Roses y para presentarlo se han marcado unas cuantas parodias mostrando unas imágenes parecidas a las de Resident Evil o Wipeout de PlayStation. Ahora habría que saber cuánto durarán las pilas con este gran motor.
Resident Evil para GameCube ha recibido la nota más alta que ha otorgado la prestigiosa revista Famitsu para esta consola. Nada menos que 39 sobre 40, según ellos casi perfecto.
Parece ser que la fecha de lanzamiento de Star Ocean 3 no se va a mover más. Y al final será el 31 de este mes que saldrá en Japón. Paciencia porque es un juego que tiene bastantes votos para salir aquí en España.
Twin Caliber será el nombre de otro survival horror para Play 2 de la compañía Rage Software. Tendrá la opción bastante original de poder llevar dos armas a la vez.
¿Cómo has dicho? Survival
horror.
Y una noticia que nos había olvidado antes de Square y Nintendo, y es que sus acciones han subido como la espuma Bueno, como cabía de esperar, Nintendo consiguió una subida del 5% y Square la de un 15%.
Como curiosidad, cada acción de Nintendo vale más de 20.000 yens y cada acción de Square vale 2.000 y pico yens.
Ah.
Y aún así están subiendo.
Dios mío.
Crazy Taxi 3 de Xbox poco a poco se va haciendo realidad. Hitmaker nos anuncia que se podrá conducir de noche y que además ha incluido a 4 nuevos personajes para hacerle un buen lavado de cara al título. También contará con los famosos minijuegos basados en anteriores entregas y un modo para grabar las mejores repeticiones.
Primero, empecemos con tener un volante para jugar a nuestros juegos de carreras. Más tarde se le añadieron unos pedales para darle más emoción. Y ahora la compañía Iwata Denki de Japón lanzará al mercado, o sea, aparte del volante y unos pedales, una silla ergonómica para poder jugar a nuestros juegos de carreras en PlayStation 2.
También he leído de que esta silla lo máximo que aguanta son 85 kilos. O sea, yo me siento y la reviento.
Posiblemente.
Los fans de la saga Is, que aquí en España los podemos contar con los dedos de una mano, pronto podrán comprar en Japón una edición de coleccionista de esta gran saga por tan solo 3.800 yens, que vendrá en dos ediciones, una en CD y otra en DVD.
Y señores, como cada semana, pues la noticia de Final Fantasy XI, no podía faltar.
¿Cómo que no?
Aparte de la cuota mensual de 1.200 yenes por jugar al Final Fantasy XI...
Y los 7.500 que vale el juego...
Bueno, pero joder, no te van a dar el juego regalado. Pues Square ha fijado otra cuota de 100 yenes mensuales por cada personaje que creemos. O sea, si tenemos el propio, o sea, si solo hacemos uno, no tenemos que pagar nada.
Sí, que tienes que pagar. Lo que no te pagas es el primer mes.
Dios mío. Bueno, me ayudo. Así que lo mejor es pensarse bien qué personaje vas a elegir al principio... Y quedarte con este desde el comienzo.
Te sale unas 2.000 y pico pelas al mes para jugar a Final Fantasy.
Imagínate, o sea, ahí gana quien tenga más pelas, porque se hace ahí un ejército ahí. Es la bomba.
Como la bomba es el clásico que vuelve a las consolas, porque Barbarian viene en forma de juego de lucha en 3D, donde aparte de darse mamporros podemos subir las habilidades de nuestros personajes a medida que vayamos ganando combates, y además también va a salir otra versión para Game Boy Advance.
Gran juego que casi te pasaba siempre haciendo
el movimiento
ese para cortar cabeza hacia atrás.
Sí.
Era, espero que no...
Que yo perdí muchos combates porque solo hacía ese movimiento y claro, me iban dando todo el rato.
Bueno. Kuju Entertainment está siendo la encargada de desarrollar para PlayStation 2 el juego Reigns of Fire, basado en la película del mismo nombre. De la película la verdad es que poco se sabe porque está bastante en secreto, tan solo que se contra la historia de la guerra entre humanos y dragones en un futuro post-apocalíptico.
Dead to Rights, un juego anunciado hace ya un año para Play 2 al estilo Max Payne y películas de director John Woo, se anuncia ahora que tendrá su versión Xbox, pero no dicen cuándo. Ese japonés.
Ese japonés de Kentucky. Bueno, más juegos del universo Star Wars para PlayStation 2. Ninguno Starfighter de esos. O sea que esta vez no será ningún Jedi el que protagonice el juego.
Al fin.
Sino que tendremos la ocasión de manejar al original Boba Fett. El juego se llamará Bounty Hunter y será una aventura en tres dimensiones.
Y hasta las cuñas nos vamos a dejar con un tema de Metropolis Street Racer. El tema se llama I Am Only Dreaming.
Game Over. Menudo gatillazo. Preview.
Generalmente no es habitual que un juego de consola se traslade al PC, y mucho menos si este juego es de rol. Pues GameArts anuncia que Grandia 2, el gran juego de rol de Dreamcast, visitará los ordenadores personales de aquí a poco. Olvidaos de las cutres conversiones de títulos de moda como Final Fantasy. Esta vez se aprovecha la tecnología disponible mostrando un entorno 3D muy mejorado. El diseño de personajes corre a cargo las órdenes de Kanoe Yuushi, dibujante del manga de Darkstalkers, Vampire Savior. Además, todo el juego estará amenizado con una gran banda sonora muy parecida a la de un anime. De aquí a poco tendremos una verdadera alternativa al juego de rol típico de PC de manos de GameArts con su Grandia 2.
Y dejamos el PC y nos vamos a algo más pequeñito, pero no por eso menos potente. Y es que la gran saga de Lucas se ha dejado también caer por la Game Boy Advance, en forma de una aventura pues un poquito plataformera. Al comenzar el juego podemos hacernos con el control de tres Jedis. Bueno, dos Jedis y un Padawan, que más o menos como era un aprendiz. De Jedis tendremos a Qui-Gon Jinn y a Mace Windu, que salía en el... ¿Cómo se llamaba el...? Es que...
El negro.
Es que la película salía, los jueces, y estaba un negro que es muy famoso.
Saeva, tómate la pastilla, anda.
Sí, bueno.
Esto parece ya el tabú.
Bueno, dejémoslo, que sale una persona muy famosa. Y luego de Padawan tenemos a Obi-Wan. Tendremos que recorrer un total de 10 fases hasta llegar a enfrentarnos al temible Darth Maul
del Lord Sith.
Los escenarios del juego pues están bastante bien recreados, aunque la música pues no es la misma. Es más, es como si fuese la misma pero cambiada. A ver si me explico.
No te explicas.
A ver, por ejemplo, cuando comienzas el juego se escucha como si fuese el Duel of the Fates.
Tómate la pastilla.
Pero no es el Duel of the Fates, se escucha todo ¡guau! Y yo digo, a ver cuándo hace el cambio para... Y no, pues no es la música misma. Es más,
han intentado hacer las canciones, pero como no tienen dinero para pagar los derechos,
sí,
pues lo han copiado de esa
manera. Las han camuflado así. Muy bien dicho.
Que la fuerza os acompañe a la hora de haceros con este título, que posiblemente ya esté en vuestras tiendas.
Después de presentaron estas dos grandes joyas, os vamos a dejar con un poco de música. ¿De cuál? Del Thunder Force 5, llamada, señor Pinchot.
Estas cosas no se hacen. Aquí me tiene... No tengo preparado.
Legendary Wing.
Legendary Wing, hombre. A ver si te aprendes los temas antes de decirlo, hombre.
Es que la pastilla no me la toma aún. Venga, pínchala.
Juego de la semana. Y el juego de esta semana es algo muy esperado: Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty para PlayStation 2. historia. El juego más esperado de la historia, entre comillas, ya es una realidad en todo el mundo, incluido en nuestro país, que siempre somos los últimos en recibirlo todo, pero al menos ya lo tenemos. Después de varios años de espera y muchas uñas destrozadas por el nerviosismo, al fin podemos analizar en profundidad el trabajo cumbre de Kojima-san, el genio detrás de esta maravilla. ¿Habrá merecido la pena esperarlo? Lo veremos a continuación. Digamos un poco por encima la historia, no lo que pasa en medio del juego, porque ahora podríamos empezar a dar spoilers y spoilers, pero no es plan, solo la trama principal, los que no quieran escucharla, que apaguen ahora mismo la radio y la vuelvan a poner dentro de un minuto y medio, y ya está. Bueno, digo la historia, a ver, después de los incidentes de Shadow Moses, que es lo que pasó en Metal Gear Solid 1, probablemente si habéis jugado este juego es porque ya jugasteis en su época a este juego de PlayStation, nuestro manito, el Tito Snake, había desaparecido, para aparecer poco después en un grupo llamado Philanthropy, junto al cachondo de Otacón, que pasaba por ahí, no tenía nada mejor que hacer. Un grupo que está bajo la responsabilidad de las Naciones Unidas, que dice, joder, el Tito Snake ha subido el caché, no miedo. El grupo fue creado después de la creciente oleada de adquisición de varios ejércitos del planeta de Metal Gear Rex. Algo bastante sospechoso. ¿Habrá alguien detrás de todo esto? ¿Algún...?
¡Están diciendo tu nombre!
Efectivamente. En su nueva misión, Snake llevará a infiltrarse en un petrolero, que de petróleo no tiene mucho, que guarda en su interior el Metal Gear Rai, un nuevo Metal Gear diseñado por los marines americanos para luchar contra esta oleada de Metal Gear Rex que está inundando el planeta y encontrar, naturalmente, pruebas de su existencia. Lástima que no seamos los únicos interesados en el cacharro y pronto vengan a diferentes interesados en hacerse con el cacharrito este, el Rai, que es un juguetito pequeñito a mar de mono.
Qué vergüenza, en vez de comprarlo, como hacemos todos,
desde luego,
tienen que ir a robarlo.
Efectivamente, es que esta gente más mala...
Gráficos. Nunca la PlayStation 2 había conseguido sorprendernos tanto como lo hace Metal Gear Solid 2. El motor gráfico es simplemente impresionante y además el señor Kojima y los enfermos de sus colegas han ido dejando varios detallitos por todo el juego, creación de sus depravadas mentes, para que no nos podamos aburrir buscándolos. Detalles y más detalles es todo lo que predomina en este juego, para acercar más el juego a la realidad, todo lo que puede. Otro apartado que destacan son las escenas de vídeo, con juegos de cámara dignos de Hollywood, y otro que llegas a odiar, y es el punto más negativo del juego, son las interminables conversaciones vía códec, aunque tengamos al otro delante de nuestras narices. Pero claro, de esta manera pues no nos escuchan si hay alguien al lado. Claro, claro.
Jugabilidad. Cuando te haces por primera vez con Metal Gear Solid 2, una de las primeras cosas en que piensas es que el juego se maneja exactamente igual que el Metal Gear Solid de PlayStation, aunque naturalmente con las mejoras gráficas que supone este paso de consola. ¿Ibas a decir algo, Isako?
No.
Que te he visto ahí animado diciendo, haciendo cosas. Bueno, que hacerse con el control del juego es bastante sencillo, especialmente si somos veteranos con nuestro amiguito Snake. En las primeras demos parecía algo complicado realizar todos los movimientos, como son los saltos, agarrarse a cornisas, salir a disparar detrás de una pared, al rollo película... Pero una vez en el juego, no es realmente muy difícil hacerse con el control, pese a que necesitas todos los botones del mando de PlayStation 2. Y no es que tenga pocos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muchos. Y necesitas todos. Pasando al juego en sí, la excelente historia, con esos giros de guión que tanto gustan a Kojima, nos enganchará desde el primer momento, pese a que en algunos momentos realmente nos preguntemos qué tipo de drogas alucinógenas ha tomado el señor Kojima. Muchas armas, muchos movimientos y muchos detallitos acompañan a este juego que sin duda nos enganchará desde el principio hasta el final. Un vicio, señores.
sonido.
Magnífica banda sonora realizada por alguien que os sonará si os gustan las películas de Hollywood, como el señor Cine. Harry Gregson Williams, compositor, entre otros temas, de Enemy of the State y con un estilo del grupillo de Hans Zimmer, te da al juego todavía más esa sensación de película interactiva, especialmente en los vídeos, con una música que tiene poco de envidiar a escenas de películas como La Roca. Otro punto, pero esta vez ya negativo, es el de los doblajes, que no han sido doblados al español, a pesar de que Metal Gear Solid de PlayStation 1 no fuese ninguna experiencia negativa, de hecho eran muy buenos. Konami ha optado por dejar los doblajes en inglés americano, que son también excelentes, pero aún así, después de ver la maravilla que se hizo en PlayStation, dan ganas de decir muchas cosas feas sobre Konami Europa. Simplemente le diremos que es una pena.
Ni un día ha tardado Metal Gear Solid 2 en alzarse al número uno del top de los juegos más vendidos en España.
Sí, ya te lo decía yo, ¿eh? ¡Es el puto amo!
Desde luego que lo es. También hay que decir que aunque el juego hubiese sido una piltrafa, se hubiese vendido igualmente, porque, a ver, detrás del juego hay un montón de frikis que jugaron a Metal Gear Solid en PlayStation, y estos son capaces de comprarlo, aunque no vinieran a dentro, solo por si Metal Gear ya se lo compraría.
Como el FIFA.
Afortunadamente, nos encontramos ante un juego genial, que nos dará horas y horas de vicio frente a la consola, pero una piltrafa, pero que las ventas se hubiesen vendido igual, eso es la pena. El trabajo del equipo de Kojima es simplemente admirable, y solo de pensar las horas de interminable trabajo, las horas sin dormir y el gran esfuerzo, pues ya dice mucho acerca del juego. Pocas cosas más se pueden decir de este juego, excepto que tener una PlayStation 2 y no hacerse con él es casi un crimen.
Y lo puntuaremos con un 97.
Pues hasta aquí este juego de la semana, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, este juego tan esperado que enseguida, lo dicho, se vendió como rosquillas en las tiendas, rápidamente se acabaron los stocks, salió el día 8, si no me equivoco, sí. Pero el día 7 ya lo están vendiendo, si no, también, si tampoco
me
equivoco.
El día 8 a 69 euros, el día 7 lo están vendiendo algunas tiendas a 64,99 euros, y este viernes, un día después de la Xbox, se puso a la venta un pack especial de PlayStation 2 más Metal Gear Solid 2 por 340 euros.
El viernes por la tarde igualmente. El viernes por la tarde que salía el juego oficialmente, ya no quedaba casi juegos en toda Barcelona. Muestra de que la gente iba bastante interesada en este jueguecito. Y saco yo, ya nos lo acabamos en su día, en la versión japonesa.
Yo me lo sigo pasando. Lo he pasado y lo vuelvo a empezar, y lo vuelvo a empezar. Lo estoy pasando 20.000 veces.
De momento, os vamos a ir dejando con un tema musical, naturalmente, no puede ser otro, el tema principal de Metal Gear Solid 2. Este tema compuesto por el señor Harry Gregson Williams, del cual ya hablaremos después en la Virtual Over. Pero de momento os dejamos y volveremos dentro de unos minutos, después de escuchar las noticias de la Comradio, que con lo de la Cumbre Europea vendrán interesantísimas.
¿O no?
A ver si podemos volver a casa, que estaría bastante bien. Sí. Escuchemos el tema y ahora volvemos. 5 de 8 volvemos a estar aquí. Qué mal está el mundo, qué mal, ¿eh? Entre globalizaciones, entre cumbres, entre cosas. No sé para qué escuchamos las noticias, solo para darnos cuenta que estamos en un mundo que está hecho una piltrafa. De todas formas, en Game Over siempre hacemos un intento para dar un soplo de aire fresco, un rayo de luz que se filtra entre esas nubes llenas de odio, y nosotros estamos siempre ahí, ayudando a la gente a recuperar su estima, su cariño por la vida. ¡Qué bonito!
¡Mini yo, ven aquí, cómemela!
Joder, tampoco es ese hombre. Volvemos con la segunda hora de Game Over. Vamos a decir muy rápidamente los medios de contacto. No sé para qué lo decimos, porque tampoco vais a llamar, pero por si acaso, si hay alguien que se lo repiensa. En Soy en Isaco lo hará ahora mismo.
El teléfono es el 93-373-4340, 93-373-4340. Sin embargo, si nos queréis enviar un mensaje, lo podéis hacer al 655-633020, 655-633020.
Acabo de decirlo de internet, ya también de paso.
Bueno, pues deciros que también os podéis bajar el programa cada semana. Tenemos una página web en www.radiogameover.com. Os podéis bajar cada jueves el último programa emitido por antena. También algunas tonterías nuestras, artículos, chorraducas, dibujillos, no sé, tonterías. La tontería típica de un viciado, pues ahí las tenéis. Si os queréis también poner en contacto con nosotros por mail, tenéis el mail gameover@radiogameover.com.
El gremio de guionistas de videojuegos va a hacer una huelga debido a que, digamos que en Japón, desde hace un par de semanas, han prohibido el Magic Mushroom. Y vosotros os preguntaréis, ¿qué es el Magic Mushroom?
Es una droga que lo flipas, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. De hecho, es una larga historia. El Saeba y yo estábamos en Japón. Y no, es muy típico de ahí poner tenderetes de comida, tenderetes típicos de estos que tú vas ahí y dices, tengo hambre, pues me compro unas bolas de esas de pulpo y tal. Todos estos stands, todas esas paraditas son muy bonitas, están bien montadas y tal. Pero cuando ibas bajando por Shibuya o Shinjuku, veías que entre medio de estas paradas había un stand tope cutre, que era una mesa asquerosa. Y un tío con unas pintas.
¿De esas de camping?
Sí, sí, un tío con una pinta que lo flipa. Y le veías que un cartelito que decía Magic Mushroom, 3.000 yenes. Y veías una serie de sobrecitos con un polvo extraño dentro. Y te decías, ¿qué es esto?
¿Qué es esto?
No nos enteramos hasta hace dos semanas. Bueno, ya nos lo imaginábamos, porque a ver, es un poco obvio, el mismo Shaco lo ha dicho. Y hace dos semanas dijeron que en el Consejo de Ministros de Japón han prohibido, porque a ver, la droga está prohibida oficialmente, pero podías comprarla por la calle sin ningún tipo de problema. Pues esto se acabó, porque han prohibido el Magic Mushroom. Una terrible noticia, señores. ¿Qué haremos ahora sin Magic Mushroom? ¿Qué hará Hideo Kojima sin Magic Mushroom?
Ya no habrá Metal Gear Solid 3.
No, porque si no tiene Magic Mushroom. Señor Miyamoto también ha expresado su profunda decepción por esta prohibición. Señor Miyamoto, buenas tardes.
Hola, buenos días.
¿Qué opina usted de la prohibición del Magic Mushroom, que sabemos que le dio la idea de los setas venenosas de Mario Bros?
Sí, bueno, yo es que, mira, si no Magic Mushroom, me veré el doble.
Efectivamente. O sea, no le ha gustado nada esta noticia.
No me ha gustado
noticia.
Nada, pero yo creo que un sobrecito de Magic Mushroom lo pudo suplir con una caja de 12 botellas de JB.
12 botellas con Magic que tiene efecto de Magic Mushroom. ¿Eso qué significa? ¿Que a partir de la señor Yamauchi tendrá que enviarle una caja de JB?
No, significa que en el próximo juego de Mario, en vez de comer setas, va a beber bebida.
El Mario Sunshine.
O sea, que cuando...
Tú veías las flores, la hoja, la pluma, la seta. ¿Tú qué te creías que era eso?
O sea, que en el próximo Mario Sunshine, señor Miyamoto, cuando golpeemos un ladrillo de esos, en vez de una seta nos saldrá una botella de vodka.
Exactamente, habrá chivecas, habrá vodka, habrá bourbon, habrá JB, habrá whisky, habrá de todo.
Se promete interesante este Mario Sunshine para el GameCube. Dios mío, va a ser el
Sunshine.
Claro, claro.
El Sunshine es cuando te despiertan del coma, que ves la luz, el punto azul, es el Sunshine.
Está bien eso.
Todo tiene su lógica, porque si hemos visto las últimas imágenes del Mario Sunshine, veis que lleva un aparato detrás.
Es verdad, es
para
verdad.
Recoger líquido.
Es verdad.
O sea que todo tiene su lógica.
Todo tiene su lógica. Pues, sí. Señor Miyamoto, Haremos una recogida de firmas para que vuelvan a legalizar el Magic Murray.
No, yo con que me recojan unas cuantas botellas de vodka.
Seguro que el señor Kojima realmente lo ha sabido mal, lo de Magic Murray. O sea, lo van a tener que conseguir de forma ilegal, que seguro que será mucho más caro. Que 3.000 yenes, que son 3.000 y pico pelas, un sobrecito de nada, ¿eh?
No, era todo, era un sobre bastante.
Era un sobrecito pequeño. Bueno, a ver, yo no... Ver. Tú no estuviste en Japón, tú te callas.
No, pero por muy pequeño que sea, no lo necesitas. Depende que sea, no necesitas tanto.
Eso que está diciendo que, aunque sea cosa pequeñita, también vale.
Dejemos esta conversación, por favor. ¿Alguien de aquí se ha comprado el Xbox, hablando del lanzamiento de Xbox que hemos estado diciendo antes?
A ver, no tengo ni 80.000 pelas.
Un amigo mío...
Yo ayer llamé ¿cómo se dice? Lo que anuncian por la tele. El Coffee Drill ese, o lo que sea.
Sí, pedir un crédito, ¿no?
Y hola, buena, 500.000 pesos para lo que tú quieras.
Sí, para Xbox.
Para un regalito,
yo
para
ya,
Xbox.
Como en las leyendas urbanas, tengo un amigo que tiene un amigo, ya como en las leyendas urbanas, yo tengo un conocido.
O sea, ¿eres tú?
No, tengo un amigo, que tiene un amigo, que se ha gastado 110, 120.000 pesetas en Xbox porque se compró tres juegos, el mando, la memory card y todo, y se dejó la pasta ahí tirada. Bueno, tirada no. Gastada, vamos. Si alguien, por favor, si alguien se compra la Xbox, que nos llame. Yo realmente pido este favor. Yo sé que no vais a llamar igualmente, pero si habéis comprado la Xbox, llamad, porque quiero hablar con gente tan adinerada y con tanto dinero. Es una
cosa que... ampliar tu círculo de amistades.
Efectivamente. Es así. Te pido el teléfono para que llamen. Sí,
93-373-4340, 93-373-4340. Hacemos un llamamiento a la gente con dinero para que nos done algo.
Y antes de ir con juegos parados, recuerdo y esperar estas llamadas de la gente que tiene una Xbox en casa. A ver
si tiene dinero.
A ver si llama alguien. Vamos a dejarles con un tema no freak. Es un tema extraído de Dos Tontos Muy Tontos. Una gran película, ¿verdad que sí, señor Cine?
Grandísima.
Y uno de los temas mejores.
Repita lo que la opinión.
Grandísima.
Y uno de los mejores temas de esta película. En esta película tenía muy buena música.
Sí, eso sí.
Y este tema, Crash, es uno que a mí más me gusta, lo vamos a dejar. Y luego venimos con Juegos para Recuerdo con este largo comentario sobre Metal Gear.
Go, what you say?
¡Eres el puto amo!
I'm awake.
Juegos para el recuerdo.
Mucho llovido ya desde aquel 1987. Vamos a repasar muy por encima la historia de la saga Metal Gear, primero técnicamente y después analizaremos su argumento. Hace 15 años apareció un juego bastante diferente, un juego que explotaba de manera muy inteligente la potencia de los MSX2. Hablamos de Metal Gear, la obra magna de Hideo Kojima. 4 años más tarde, Konami presentaría tanto para MSX2 como para el MSX2 Plus la continuación oficial de la saga. Metal Gear 2 fue el único juego de este ordenador que alcanzaría los 4 megabits de memoria. El salto en todos los aspectos, tanto el gráfico, el sonoro, el visual, el jugable, el argumento, etcétera, fue brutal. Ahora los enemigos no solo veían en línea recta, sino también en un ángulo de 90 grados. Podíamos agacharnos, infiltrarnos en respiraderos, golpear la pared para llamar la atención de los soldados, etc. Fue una experiencia difícilmente olvidable para aquellos afortunados que pudieron permitirse importar el juego, ya que fue el único de esta saga que no llegó nunca a Occidente. Para acabar, Metal Gear Solid, aparecido en PlayStation en 1998, dio a conocer de manera apabullante la historia de Solid Snake, convirtiéndose en uno de los símbolos de la consola gris de Sony. Además, Kojima pudo, al fin, incorporar aquellos elementos que faltaron en su precuela por motivos técnicos, como por ejemplo la famosa lucha contra un tanque. Como gran diferencia, el entorno era ahora en 3D, aunque el control y los movimientos eran casi calcados al título de 8 bits. La historia de cada uno de los juegos tiene siempre, como telón de fondo, alguno de los miedos de la sociedad en el momento de lanzar el título. La saga comenzaría así. En el primer Metal Gear, Solid Snake, un agente novato de la organización Foxhound de la OTAN, debía infiltrarse en una pobladísima base mercenaria situada en Zimbabue. El nombre de la base, Outer Heaven, dirigido por un misterioso dirigente que pretende ampliar la guerra a todo el territorio mundial para que la gente, soldados como ellos, puedan sentirse vivos. Bajo las órdenes del estricto general Big Boss, Snake tendría que infiltrarse en dicha base, rescatar al mejor agente de Foxhound, y el que se convertiría en su único y mejor amigo de Snake, Gray Fox, y averiguar qué es ese misterioso Metal Gear que tan de cabeza atrae a todo el mundo. Al final se descubre que el verdadero causante de todo es el mismo Big Boss, y Snake consigue huir por los pelos de una autodestrucción completa de la base tras una pelea a muerte con su antiguo jefe. Con el miedo a la siempre eterna guerra nuclear de fondo que sumiría al planeta en un invierno radiactivo casi eterno, Konami presentaba a Metal Gear como el tanque bípedo, el temor que todos teníamos, la posibilidad de transportar y utilizar armas nucleares de manera inadvertida y en cualquier parte del mundo. Tras esta aventura, y con todo el estrés postraumático acumulado, Snake intenta meterse en la CIA, de la cual dimite a los 6 meses por desacuerdos con sus superiores. Tras deambular diferentes grupos de seguridad, se exilia en los desiertos de Canadá, hasta que una nueva amenaza hace que Foxhound requiera de los servicios de esta leyenda viva. Aquí empieza Metal Gear 2. Un nuevo coronel, Campbell, sería el encargado de darnos las órdenes. entrar, encontrar al Dr. Petrovic, que era el inventor original de Metal Gear, y salir de la zona. Una planificación muy diferente de lo que sería el resultado final. A través de este título, Solid tendría que luchar contra un ninja cibernético, llorar por la muerte de una compañera espía y sufrir las traiciones de aquellos que consideraba amigos o incluso rehenes. Para terminarlo de adobar, un final épico. Tras aguantar el ataque a traición de Petrovic, luchar contra el Metal Gear y acabar con la vida de su mejor amigo a puñetazos en un campo minado, Solid Snake tendría que acabar quemando vivo a Big Boss, el cual le acababa de demostrar que era su padre. Este juego presentaría las bases de Metal Gear Solid. Todos los personajes, incluidos los secundarios, tenían un gran trabajo de trasfondo detrás. Veríamos ya la típica pantalla negra con reflexiones preocupantes tras acabar el juego y los títulos de crédito. Y aparecerían todas las habilidades que Snake utilizaría en la primera aventura de PlayStation. Un juego que sigue siendo una auténtica maravilla argumental, aunque técnicamente haya quedado ligeramente desfasada. Ah, y esta vez el miedo presentado era la crisis energética mundial. Era la época en la que se hablaba mucho de la escasez del petróleo y del carbón. Finalmente, Snake se refugiaría en las islas de Alaska, pero un problema mucho mayor estalla. Foxhound es esta vez el enemigo, cuando varios generales rebeldes amenazan al mundo con un ataque nuclear si no se atienden unas demandas exageradas. Solid tiene que infiltrarse esta vez en una supuesta base de misiles nucleares desmontados, sin ayuda y con 24 horas. Lo que no se esperaba era encontrarse con un pasado que desconocía. Se presenta por primera vez a Liquid Snake, hermano genético de Solid, y también a Revolver Ocelot, personaje de gran importancia en Metal Gear Solid 2. Tras muchas horas de esfuerzo y pelea, se encontrará solo, infectado con un virus programado para matar no tan solo a los ocupantes de la base en Shadow Moses, sino también a él mismo. Y todo esto con el conocimiento de su una vez respetado General Campbell. Por último, se encontró con dos personajes importantes, la soldado Meryl, y el científico Otacon, el cual también aparece en la continuación. Ah, y el final correcto de Metal Gear Solid, tal como indicó Kojima, no tiene por qué ser el final feliz. Este juego fue casi un desquite de Konami y Kojima. En primer lugar, conseguiría el mérito que se merecía, arrasando en crítica y ventas. Además, pudo añadir aquellos detalles que tenía prohibidos en MSX por sus limitaciones. Desgraciadamente, como único punto negativo, que solo aquellos que conocían las anteriores aventuras les molestaría un poco, y solo un poco, tanto el argumento como muchas de las situaciones fueron extraídos de su precuela, hasta tal punto que a veces nos preguntamos si Metal Gear Solid no es en realidad un remake de excelente calidad de Metal Gear 2. Y esto le llevó incluso a contradecirse, por poner un ejemplo, el personaje de Master Miller que aparece al principio del juego, que era de raza negra en su precuela, aparece aquí de raza blanca. En cualquier caso, el título es imprescindible para cualquier poseedor de una PlayStation. Por cierto, el trasfondo de este título fue la ingeniería genética. Tan solo uno o dos meses más tarde de la aparición de este juego en el mercado, se anunció el mapa genético del ser humano. Toda la historia anterior a Metal Gear Solid 2. Ahora, si tenéis una Play 2, disfrutar de Metal Gear Solid 2, puesto que es una auténtica, completa y verdadera continuación de la historia de Solid Snake. Os lo aseguro un fan que se conoce y se ha completado toda la saga. We'll be right back.
5:29, volvemos dentro de un rato con la Virtual Over dedicada también a Metal Gear. Ya sabéis, este programa está dedicado íntegramente a Metal Gear.
Virtual Over.
Y siguiendo con esto especial Metal Gear, en la sección de Virtual Over de hoy vamos a tratar un poco por encima las fichas personales de todos los componentes del que han participado en la realización del juego. Bueno, no todos, también los más importantes, porque si tenemos que ir uno a uno no acabaríamos jamás de los jamases. Empezamos con el que es evidente, el señor Kojima, del cual no nos vamos a decir muchas cosas porque ya hemos dicho bastante a lo largo de algunos programas, pero ya sabéis que es el encargado de todo lo que es este equipo creativo de Konami, está al frente de Metal Gear Solid 2 y es el responsable de la creación de grandes juegos de Konami, a sus espaldas se encuentran sagas como Snatcher, Polish and Out, que bueno, aquí no son muy conocidas, pero en Japón lo son bastante. La saga Metal Gear, naturalmente, ya hemos dicho los juegos que están a su cargo. Luego hay otros juegos como los de Nintendo, de Game Boy, que no son suyos, a pesar de que la creación evidentemente sí sea suya. Y también Zone Offenders, que este sí que ha llegado a España y ya lo hemos podido jugar, a ver si llega una segunda parte pronto. Y también algunos proyectos menores, como son, por ejemplo, un Tokimeki, que sabéis, es ese juego de simulación, de ligar con tías, que básicamente, a ver, bueno, más o menos es lo que se trata.
Como te escuche uno que me sea,
sí, pero no me vieja. Escucha. Su pasión por la ciencia ficción, especialmente de películas como Blade Runner, y la intriga militar son evidentes en sus guiones. Ya sabéis, esos giros de guión, y especialmente en Blade Runner, que algunos personajes de Snatcher y Polish and Out, es que no es que fuesen basados, eran iguales. Es así. De todas formas, yo soy de Kojima, lo dicho y ha demostrado, tener una cabeza muy sabia para hacer juegos y viciarnos a todos. Lleva ya, ¿cuántos años haciéndolo? Desde
el Metal Gear 1 salió en el 87 y antes estaría trabajando en Konami.
Desde los 80, que este señor sigue ahí, y lo mejor de todo es cuántos años debe tener, porque el tío lo ves y parece joven, sigue un jovencito. No sabemos qué edad debe tener, quizá ronda los 40 ya, porque desde los 80 trabajando en consola.
Ahora que se le han acabado las murrón, ya verás tú como empieza a envejecer, que no veas.
Eso es verdad. Otro de los nombres más importantes dentro de Metal Gear Solid 2 es Yoji Shinkawa, que es el diseñador de personajes y mechas de Metal Gear Solid 2, y ya lo fue también en Metal Gear Solid. Es un magnífico dibujante, ya hemos podido comprobarlo en varias ocasiones. Sus artbooks van buscaditos y son preciosos, una maravilla. O sea, un must-have para cualquier aficionado de Metal Gear. Y la verdad es que para ser un chaval de 30 años, en poco tiempo ha llegado a lo más alto. Ya cuando entró en Konami, en 1994, empezó trabajando en el Polish and Out, pero el señor Kojima pronto vio su gracia, su salero, y dijo: chaval, tú te vienes para Metal Gear Solid a trabajar conmigo. ¿Y el resultado cuál fue? Evidente, ya lo hemos visto. Aparte, además de Metal Gear 1 y Metal Gear 2, no tiene Solid, naturalmente, no tiene demasiada carrera, excepto los diseños de los mechas de Zone Offenders, naturalmente, y poca cosa más, la verdad. Otro nombre muy importante dentro de este Metal Gear Solid 2 es Harry Gregson Williams, ya lo hemos dicho, es el compositor de la música del juego y es uno de los compositores habituales de Hollywood. De hecho, este señor me comentaba, el señor Cine, que había trabajado con el mismísimo Hans Zimmer, con lo cual su estilo ya se nota, ya es evidente que es ese estilo. Hombre, para un Metal Gear, qué mejor música que así un estilo La Roca, un estilo militar, y queda magnífico. Entre esos trabajos figuran piezas para películas como, a ver, hay unas cuantas, ¿eh? Armageddon, Asesinos de Reemplazo, Enemigo Público, Enemigo State, Hormiga. Ya ha trabajado en algunos proyectos con Hans Zimmer, como El Príncipe de Egipto, había hecho algo para La Roca, o también había estado en Spy Kids. Muchas películas ha trabajado este señor. Oímos esta magnífica música, claramente, ya lo he dicho, de inspiración
cimeriana.
Otro nombre muy importante dentro de este Metal Gear es Motosada Mori, que es la mente militar detrás de este Metal Gear Solid 2. Es el asesor en temas militares en Metal Gear Solid, y también ya lo fue en el Metal Gear Solid 1 de PlayStation. Y la verdad es que ves una foto de él y parece bastante poca cosa, pero el señor ha estado en varios equipos militares del mundo, como los SWAT y todos estos, equipos de élite. O sea, el señor sabe de lo que habla. Y además, ahora pues se dedica a escribir novelas a Tom Clancy, un poco también, asesora militarmente a películas y series de televisión, y es gracias a él pues todos los detalles militares de Metal Gear Solid 2, como por ejemplo la inteligencia artificial. Había una anécdota que explicaba Kojima en una entrevista, que decía, estaban en una sala, y el señor Motosada Mori les dijo, salid de la sala, e imaginaos que sois terroristas y queréis entrar en la sala, a ver cómo lo hacéis. El señor Kojima y compañía intentaron imitar a los terroristas entrando a saco en la habitación. Y es cuando Salamori dijo, vale, ahora si hubiera aquí unos no sé qué, no sé cuándo, estaríais todos muertos. O sea, a ver, un terrorista se mueve así, empezó a hacer dibujos en la pizarra, y así fue como surgió la inteligencia artificial de Metal Gear Solid 2, que la verdad, comparada con la del 1, es bastante mejorada.
Bastante, bastante.
Y también pues algunos desde la historia, como tanto esto, cómo se comunican los terroristas, vamos, un poco de esto, todo el tema militar, es gracias a esta mente que en un cuerpo pequeñito, pero no unido
como todos los japoneses,
pero no unido con el chaval lo que ha hecho. Seguimos con americanos, ahora toca el turno a Kyle Cooper, que es un especialista en hacer aquellos montajes peliculeros, aquellos créditos, los títulos de crédito, como decía el señor Cine, las letras de los títulos de las películas. Y el señor Kojima pues decide contactar con él para darle todavía más ese aire peliculero a algunas de las escenas de Metal Gear. De hecho, el opening, el señor Kojima lo hizo con cooperación con este señor, Kyle Cooper, aparte de los títulos. Y entre sus trabajos podemos mencionar algunos, como por ejemplo La Momia, La Máscara del Zorro, Spawn, Misión Imposible, Iglesia, gran película, Twister o Wild Wild West, entre muchas otras. También me han dicho hace poco que estaba en Seven, haciendo montajes en Seven. Y lo dicho, se dedica a hacer créditos, efectos del principio, del final, de algunas escenas y los títulos de las películas. O sea, de uno y dos, señor Kojima, la de dinerillos que se ha gastado, ¿eh?
Exactamente.
En el tema musical tenemos una figura en Japón que es Rika Munaraka, que lleva trabajando en la industria del videojuego desde 1997 y básicamente todos sus trabajos han sido para Konami. Algunos de sus temas son por ejemplo Line the Wind de Castlevania Symphony of the Night, un tema magnífico, el Esperándote de Silent Hill, ese tema en un español tope rancio.
Daba miedo, es que daba
repetimos, miedo. No es cantante, es compositora, ¿eh? También tenemos el Devil's Yet to Come de Metal Gear Solid 1, naturalmente, ese ending precioso.
Uh-huh.
Y también, naturalmente, este tema de Metal Gear Solid 2, el ending, que es el, ¿cómo se llama? Can't Say Goodbye to Yesterday, uh-huh. También es obra suya. La cantante de Metal Gear Solid 2, hasta de Can't Say Goodbye to Yesterday, es una señora llamada Carla White, otra americana, que no ha trabajado en películas, pero sí es una cantante muy habitual de jazz, de música de jazz, y se ve que es bastante conocida, incluso tenía página web oficial con seguidores, de fans y todo eso. Uh-huh. Oímos de fondo un magnífico trabajo de Rika Munaraka, está Esperándote de Silent Hill, un tema en un español muy rancio. También podríamos decir un poco los dobladores que han trabajado en Metal Gear Solid, pero tampoco nos hubiésemos estado media hora. Podemos decir, por ejemplo, simplemente que el doblador de Solid Snake en la versión americana es uno de los policías que salen en X-Men cuando están en la estación. Simplemente buscáis y decís, mira, Solid Snake está ahí infiltrado entre los X-Men. Sin comentarios.
Puedo ver en tus ojos y también tu rostro. Quiero ver mi amada y dormir abrazada. Dime que me quieres.
No es su mejor trabajo, tranquilo.
No, desde luego que no. Bueno, hasta aquí un poco por encima las figuras más destacadas de este Metal Gear Solid 2. Hay muchas más, pero naturalmente no podemos decirlas todas. Hay un equipo de sonido considerable, pero del cual no he encontrado mucha información.
En el café. Todos valen.
Es Carlos Ulloa.
Todos valen, tío. ¿Qué dices? Sí.
El señor Carlos Ulloa
no,
por ahí.
Es el que sacudió las alfombras de la entrada, tío. O sea, llevar café a genios como esos es un alto, bueno,
lo
un
dicho,
alto rango.
Hay un gran equipo detrás de Metal Gear Solid 2, pero no podemos decirlos todos. Estas son las figuras más destacables de este juego. Pero igualmente, todos se llevan un gran mérito, incluso el de los cafés e incluso el de las alfombras. Incluso Carlos Oliva tiene mérito por haber hecho este juego. Esto es todo. Volvemos dentro de un rato con la Jukebox, que como no, está dedicada a Metal Gear.
right and the words left. Born on an island in the heavens, the blood of my ancestors flows.
Metal Gear, como gran saga, también ha tenido una gran composición musical. Evidentemente, Metal Gear 1, juego de hace 15 años, pues no vamos a poner ningún tema.
No había mucha molla para contratar al señor.
En aquel momento no había tanta, tampoco había tanto.
Debía ser pequeñito, debía estar tocando ya con un pianito de juguete.
O sea, no vamos a poner ningún tema de Metal Gear principal.
Y te imaginas a los padres ahí diciendo, juega con el niño, ya con 5 años ahí haciendo ton, haciendo músicas épicas.
Sí, seguro. Seguro que le estamparon el xilofón en la cara. ¡Niño, quita!
En fin. Lo que sí que vamos a dejaros como primer tema es el tema Frequency 140.85.
¿Por qué se llama así el título?
Porque es la frecuencia en la que contratabas con primera vez con el coronel Campbell en Metal Gear 2 de MSX2.
Ah.
Y es el tema el cual nos acompañará en nuestras primeras infiltraciones en la base que estaba allí en Zanzibarland. Que además, si por curiosidad, Zanzibarland existe.
Y es un lugar en el que tú irás de viaje de jubilación dentro de unos años solo para estar ahí y decir, es Zanzibar.
Sí, y me matarán allí porque están en guerra, pero bueno.
Eso es otra cosa.
repaso de las aventuras de Snake, de los 8 a los 32 bits, tenía que ir acompañada de un gran calidad musical, calidad CD, nada menos. Esta vez se hizo una composición más de cine, de hecho el juego tenía bastante aspecto ya de película, especialmente las escenas de vídeo.
Me pasó del organillo, ping, 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 a la calidad CD, se nota
el paso de lo que está sonando.
A ver.
De lo que está sonando ahora mismo.
No vas a hacer un Hans Zimmer con un organillo.
No, no. Pero el paso, se nota el paso de lo que está sonando ahora, que es Metal Gear 2.
¿Tú te imaginas un Hans Zimmer con un Casio 9000?
Sí. No me imagino.
Deja el Hans Zimmer ya en paz, hombre.
Es que Hans Zimmer es una referencia.
Bueno, el paso de lo que estamos oyendo ahora mismo de fondo a lo que se fue la. Fue en PlayStation, que era Rika Muranaka.
Eso hizo el ending.
Ending, vale, bueno. Pues nada, el tema principal de Solid fue de película, tan bueno que ni siquiera lo han cambiado para el Metal Gear Solid 2, y es el que os vamos a dejar a continuación. Y hasta aquí la yo que hemos dedicado a Metal Gear. No nos da tiempo poner un tema de Metal Gear Solid 2. Igualmente lo habéis estado escuchando durante todo el programa, y más especialmente el tema que ha sonado después del juego, el juego de la semana, ha sido el tema principal compuesto por Harry Gregson Williams. Y pues esto es todo por el repaso musical, de historia y de equipo que hay detrás de la saga Metal Gear.
¿Qué va pareciendo este especial Metal Gear tan bonito? Todo lo que queríais saber sobre Metal Gear y nunca os habéis atrevido a preguntar. Habéis visto la respuesta en este magnífico especial, que más que nada ha sido una segunda hora especial de Metal Gear.
Sí, y si, bueno, a ver, ha sido muy por encima. Si tenéis alguna duda especial,
ahí está el mail.
Ahí está el mail, ahí están los teléfonos no, ahora nos vamos a casa, ¿no? Pero
vemos que no ha llamado nadie sobre la Xbox. Eso significa, puede significar dos cosas. Primero, o que nadie tiene dinero para comprar una Xbox.
O que nadie con Xbox quiere escucharnos.
O que, como siempre, no llama nadie.
Bueno, a ver, también pueden haber colgado después de la música que ha metido el señor Saiba en las noticias.
¿Qué música ha metido?
Cuando se ha presentado la Xbox en España y has metido el tema de Apocalipsis de Lavos de Chrono Trigger.
Claro, tío. Gran tema para gran consola.
Algún día diremos lo que opinas tú de la Xbox.
No, si la gente no lo ha adivinado ya...
Ya me veo. Saiba es el típico que mucho hablar, pero luego me lo ve en la cola toda la noche esperando para que abran la tienda. Sí. Y ver a Manu Tenorio que le dé la Xbox en persona.
Sí, Manu Tenorio, él canta mañanas.
Falso, creo que es un falso.
Creo que las leyes de la radiodifusión no me permiten expresarme lo que siento por Manu Tenorio.
Para acabar el programa, quedan tres minutejos. Vamos a decir un ranking que queríamos decir durante el programa, pero es que ha habido tantos contenidos, ha estado todo tan apretado que no ha habido apenas tiempo. Es un ranking de los 10 juegos más deseados ahora mismo en todo el mundo. Vamos a hacer el top 10, lo decimos rápidamente y vamos a despedirnos. El número 10 está Virtua Fighter 4 para PlayStation 2, que sale ya creo que el mes que viene en España.
Sí. El número 9 está Final Fantasy 10 Internacional.
El número 8 tenemos el Xenosaga de PlayStation 2, esta continuación precuela de Xenogears.
En el número 7 está Phantasy Star Online de GameCube, que ha sido aplazado hasta octubre porque, coño, no ha sido el modem.
En el 6 tenemos tacos. El deseadísimo Onimusha 2, que ya ha salido en Japón y que yo me haré cuando antes con él.
En el puesto número 5 está Resident Evil para GameCube.
Con todos los premios que le han dado, todas estas puntuaciones y tal. Ya estamos esperando el juego.
Y aún no ha salido el juego.
En el número 4 tenemos este Grandia Extreme para PlayStation 2, también muy esperado por los aficionados de Sega.
Sí, porque será el primer Grandia, pues, original.
Sí.
Porque hemos tenido Grandia 1 de Sega Saturn, Grandia 1 para Play, y los dos que estaban también repetidos.
En tercer lugar tenemos a Sakura Taisen Impact.
Y para Dream... No, perdón.
Super Robot Wars Impact. Me has dicho tu Sakura Wars.
Es que no lo he visto porque tenía la hoja al revés. El número 3, Sakura Taisen para Dreamcast. Que dices, un juego de Dreamcast en los más buscados. Y además en el número 2. En el número 3 es Super Robot Taisen. El Super Robot es en este juego de robots, entonces me gusta. Y en el número 1 está pues Final Fantasy 11, este juego que será solo disponible para la gente que tenga la Xbox, es decir, con mucho dinero. Vamos a despedirnos ya.
Escalerones.
Nos despedimos ya. Los señores de Game Over, despídense, señor Isako.
Pues buenas tardes y hasta la semana que viene.
Señor Saeva. Pepe.
No estoy por aquí.
No, yo también me despido. Nos veremos la semana que viene ya con un programa normalito. Vendrán invitados y amiguitos nuestros. Os dejamos con noticias de Con Radio y el magnífico programa de cine del Octavo Pasajero. Volveremos la semana que viene. Esperemos que podamos volver a casa después de que la diagonal esté aún cortada. ¡Nos vemos! Bye.